Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado este lunes los caucus en el estado de Iowa, tal como lo vaticinaban las encuestas, dejando atrás a Ron DeSantis y a Nikki Haley, que quedaron segundo y tercero respectivamente, mientras Vivek Ramaswamy decidió abandonar la carrera presidencial republicana y mostró su apoyo al exmandatario. Recordemos, ¿no? Ron DeSantis, senador del estado de Florida, Nikki Haley, la ex representante de Estados Unidos ante la ONU, ¿no? Para hablar sobre este tema, ahí está, y ahí escucharon la voz de nuestro analista internacional de hoy, periodista chileno, Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la llamada y esta noticia que tú nos das a conocer, que muestra un poco lo surrealista y yo diría hasta lo absolutamente esquizoide que es la política norteamericana, ¿no?
Vamos con números, si te parece, para empezar, Pablo. Con el 95% de los votos escrutados, ya Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21,2% y Haley sumó un 19,1%. Si bien son los primeros resultados de Trump en la búsqueda por lograr la tercera nominación consecutiva a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el triunfo particular en Iowa ha sido crucial en el inicio de las primarias republicanas, que refuerza el vínculo del expresidente con los votantes del partido. Pese a que el número de delegados que está en juego en Iowa apenas ronda el 1% del total, la obtención de un buen resultado cobra importancia, ya que se considera que esta toma de contacto resulta determinante en las campañas electorales norteamericanas. Para esto se pone un ejemplo, ¿no?, sobre la importancia que tiene ganar en Iowa, porque dicen, por ejemplo, en 2008 un senador de Illinois poco conocido en esos momentos, Barack Obama, derrotó en Iowa a la precandidata demócrata favorita Hillary Clinton, quien, a pesar de que venció en New Hampshire, no logró encarrilar su campaña desde entonces. Es como simbólico ganar en Iowa, parece. Y bueno, ya me ibas comentando algo de esto, Pablo.
Sí, bueno, la introducción que haces a esta situación efectivamente da cuenta también del show business norteamericano, ¿no? De la manera de enfocar las elecciones, de cómo la política norteamericana es muy influenciable respecto a temas simbólicos como este, ¿no? O sea, Iowa representa el 1%, pero el simbolismo, el que sea la primera elección para la nominación, va marcando una pauta mediática, una pauta política, va generando un estado de ánimo también en las huestes, en este caso en las huestes trumpianas. Entonces, en ese plano adquiere importancia. Puede ser solo el 1%, pero el elemento simbólico, cuando además tienes un país donde el tema mediático, donde el tema efectista es muy particular y muy importante, adquiere relevancia. Y en este caso específico se hace referencia, en tus palabras, a ese 2008, donde efectivamente termina triunfando alguien que triunfa en este caucus y que triunfa además sobre una candidata más tradicional, una candidata que se supone iba a triunfar como era Hillary Clinton. Así que no hay que desmerecer el triunfo de Trump, a pesar que sea el 1%, porque marca una pauta también, Javier. Marca la pauta de que efectivamente este hombre que perdió la posibilidad de la reelección, lisa y llanamente no ha desaparecido, como solían desaparecer los antiguos presidentes que perdían la posibilidad de reelección. Y ese es otro elemento muy importante. Hay un viejo dicho en nuestra América Latina que dice que el muerto que vos mataste goza de buena salud.
Exacto.
Y en este caso Donald Trump goza de excelente salud, tiene los millones de dólares que se necesitan, tiene un discurso incendiario, tiene un discurso que le gusta a una sociedad norteamericana que se presenta fuerte, que siente que la hegemonía se está perdiendo en virtud de un presidente de avanzada edad que no da el ancho. Así que creo que el triunfo de Trump hay que tomarlo en su justa dimensión, y eso es el peligro cierto que pueda triunfar en las próximas elecciones, en la nominación y en las próximas elecciones presidenciales.
Hablabas, Pablo, de discurso incendiario, ¿no? Hace pocos días Trump precisamente reveló cómo aliviaría el caos que llevó a Estados Unidos si es elegido para un segundo mandato en las elecciones de este año. En un debate público de Fox News celebrado días pasados en el estado precisamente de Iowa, ¿no?, indicó que si vuelve a la Casa Blanca asegurará la frontera sur, devolverá a Estados Unidos la independencia energética, fortalecerá la economía y reforzará el ejército. También criticó duramente al actual presidente, alegando que ha llevado caos al país y cuestionó las capacidades del demócrata de 81 años para dirigir la nación. Hay caos en la frontera, hay caos en el ejército, la gente se está despertando. Ahora tenemos caos. Biden no puede articular dos frases y nos está representando en materia de armas nucleares con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, y toda esa gente muy inteligente. Los medios odian cuando digo que son inteligentes, pero déjeme decirles que son muy inteligentes y muy astutos, dijo Trump, ¿no? Diciendo, bueno, que no puede articular dos frases y está al mando de lo que está al mando, ¿no?
Así es, o sea, Trump tiene una línea discursiva, narrativa muy clara respecto a resaltar los aspectos neurológicos del actual presidente norteamericano, un anciano con dificultades de articular ideas y que además tiene el poder del botón nuclear. O sea, presenta articuladamente y en forma muy inteligente el peligro que representa, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, el tener un presidente senil, que no es el problema que tú seas senil o no, el problema es que no tiene la capacidad de articular ideas. Así que en ese plano le está golpeando muy duro en elementos centrales que tienen que ver con el propio Biden. Al mismo tiempo señala, mira, Biden lo que ha hecho es meternos en más guerras. Yo lo había sacado, yo había triunfado sobre el Estado Islámico. Y aquí no está metido el tema del Estado Islámico, pero él tira la idea, ¿no? Aquí lo que está en curso en Asia Occidental, en Oriente Medio, es la agresión de Israel contra Palestina, es los combates entre Hezbollah e Israel en el norte de la Palestina ocupada, los combates que está llevando a cabo el movimiento Ansarolá contra Israel en la zona y por tanto todo lo que está aconteciendo en el Mar Rojo, la situación de inestabilidad general, que nuevamente es una inestabilidad generada, patrocinada, avalada, impulsada por Occidente respecto al apoyo incondicional a Israel. Eso, dice Donald Trump, yo lo había pacificado ya, recordando quizás los acuerdos de Abraham y otros. Y dice, mira lo que ha hecho el señor Biden, cuando en realidad tenemos una guerra en el sur de Estados Unidos, refiriéndose al tema de inmigración. Así que en ese plano también coloca el dedo en la llaga, porque dice, Biden no es capaz de solucionar problemas domésticos, se mete en guerras permanentes con un ejército debilitado, por tanto le hace un guiño a todo ese aparato militar, al complejo militar industrial norteamericano, que indudablemente se soba las manos con Donald Trump, porque un triunfo de él significaría aumentar el presupuesto militar destinado a la guerra. Si ya estamos en 900 mil millones de dólares, no me cabe duda que superará esa cifra ampliamente. Así que las críticas que hace Trump a Biden son las críticas que los propios medios, la propia mediática norteamericana ha señalado respecto a Biden. La articulación de ideas, el problema de incendiar Oriente Medio a través de este bombardeo junto a Gran Bretaña, a Yemen, generar la situación de inestabilidad en el Mar Rojo, que representa el 12% del intercambio mundial comercial y el 30% de todos los contenedores que pasan por el mundo pasan por el Mar Rojo, Canal de Suez, Mediterráneo. Es decir, está mostrando un panorama apocalíptico y está asignándole esa responsabilidad a Joe Biden, que es el candidato demócrata por excelencia. Así que le está dando por todos lados, le está dando en el sentido biológico, mental, militar, político, pero además advirtiendo que el gran problema que tiene Estados Unidos no está ya al otro lado del Atlántico, el problema está en el propio territorio norteamericano con esos cientos de miles de inmigrantes que quieren asaltar el sueño norteamericano.
Ahí está, justamente, ¿no? Hablabas de todo eso, ¿no? De las críticas de Trump en lo que está ocurriendo con Yemen, ¿no? Justamente dijo Trump días pasados, estamos arrojando bombas por todo Medio Oriente y nuestro secretario de Defensa está dirigiendo la guerra desde su portátil en una habitación de hospital. Esto lo decía por el jefe del Pentágono, ¿no? Lloyd Austin. Y sin quebrar una lanza por Trump, porque evidentemente no lo vamos a hacer, pero sí vamos a dar datos concretos, ¿no? La realidad es que, al contrario de lo que cierto imaginario colectivo piensa que Trump ha hecho peor que los demás, la realidad es que, por ejemplo, Barack Obama ha sido el que ha creado aquellas famosas jaulas donde se metían a los inmigrantes, a los niños y se separaban de los padres, ¿no? Fue también Obama quien deportó más cantidad de inmigrantes en la historia y fue Obama también el que mantuvo más cantidad de conflictos e inició más cantidad de conflictos en el mundo, mientras Trump no inició ningún conflicto en su periodo. Eso también es una realidad, son datos de la realidad, Pablo.
Sí, son datos de la realidad, pero no olvidemos que tampoco Trump terminó ningún conflicto.
Exacto.
No inició nuevos, pero tampoco terminó ninguno de los que ha habido. El apoyo a Israel se mantuvo incólume.
De hecho, rompió el pacto con Irán, ¿no?
Así es. Entonces, claro, no iniciaste nuevos conflictos bélicos, pero incrementaste la tensión en otras partes del mundo. La guerra comercial con China fue con Trump. El tema relacionado con la salida del pacto nuclear, el Plan Integral de Acción Conjunta, fue con Trump. El tema del incremento de las tensiones en Oriente Medio fue con Trump a través de la incorporación impositiva de que ciertas monarquías árabes normalizaran o más bien visibilizaran la relación que tenía Israel con monarquías como la Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y otras. Así que en ese sentido es también interesada la visión de Trump, porque dice: yo no inicio guerra, pero tampoco las terminé, y más aún lo que generé mayores tensiones en ciertas áreas del mundo. Así que en ese plano, indudablemente, Trump es hábil. No se puede desconocer la habilidad de Donald Trump. Sería un gran error. Los norteamericanos que vean cómo lo solucionan, pero para el resto del mundo sería un gran error desconocer la inteligencia que tiene este multimillonario, por ejemplo, en el trato que hace de Xi Jinping y de Vladimir Putin, donde es capaz de decir son inteligentes. Sabemos que son inteligentes. Ambos estadistas están dotados de una inteligencia estratégica y que Trump la reconoce, pero la reconoce en función de decir: yo soy tan inteligente como ellos y soy capaz, por tanto, de enfrentarlos. Joe Biden no tiene esa inteligencia. Le falla la mente, tiene problemas neurológicos. Yo no los tengo. Yo puedo enfrentar a Xi Jinping y a Vladimir Putin, que son inteligentes. Es decir, hay una narrativa muy hábil, muy lineal en el aspecto de presentarse él como la salvación frente a un mundo donde China y Rusia, a los ojos de Donald Trump, se están apoderando del mundo y necesitan ser contrarrestados por alguien inteligente que tenga las agallas, la inteligencia de poder llevar a cabo esa confrontación.
Luego está el hecho, ¿no, Pablo?, de la muerte allí en Ucrania, en unas cárceles, del periodista chileno, estadounidense precisamente, Gonzalo Lira, terminó asesinado, torturado, y la realidad es que el gobierno estadounidense, ni Europa, ni nadie, se han movido, ¿no? No han pronunciado nada, no han dicho nada, ¿no? Quien ha manifestado algo fue, por ejemplo, justamente el hijo de Donald Trump, diciendo algo así como que no puede ser que con todo lo que le estamos dando a este país y encima se da el lujo de matar a ciudadanos estadounidenses y el presidente no hace nada.
Sí, es parte también de esa hipocresía permanente que tiene el gobierno norteamericano, ¿no? Ser capaz de apoyar a un régimen neonazi como el de Volodymyr Zelensky, apoyarlo no solo política, diplomáticamente, sino que con enormes recursos financieros y militares, enormes recursos financieros militares, y además situar a sus propios aliados europeos en ese apoyo a Ucrania. Es decir, estamos en una situación en la cual el régimen ucraniano, ya absolutamente comprobado los altísimos niveles de corrupción, de represión y de viraje completo hacia un régimen nazi, cuenta aún con el beneplácito de Joe Biden. Es decir, estamos en presencia de una administración norteamericana que le da vía libre para que cometa las atrocidades que quiera cometer, no solo contra la población del Donbass, donde los muertos se elevan sobre los 22.000 desde el año 2014 a la fecha, sino que al mismo tiempo permitir que este régimen y su oligarca incrementen sus bolsillos con todo el dinero que ha dado Europa, que ha dado la OTAN, que ha dado Estados Unidos, y simplemente lo mantienen allí porque significa un cervatillo, un ciervo, un testaferro que le da continuidad a esta idea de contender contra la Federación Rusa. Así que las críticas que vienen dan en el clavo, ¿no? El régimen de Ucrania es un peligro no solo para los propios ucranianos, no solo un peligro para el Donbass, no solo un peligro para la Federación Rusa, es un peligro para el conjunto de Europa. Y en ese plano, ese apoyo va a continuar, como lo hemos visto con el primer ministro británico Sunak, que va a Kiev, se entrevista con Zelensky, le promete 3.500 millones de dólares más, y en ese plano van a seguir entonces en un apoyo sostenido, constante, permanente, donde ya un país como Ucrania está hipotecado en su futuro, hipotecado. El 30% de las tierras cultivables ucranianas están en manos hoy de transnacionales norteamericanas. Ese es el objetivo principal. Ucrania, uno de los graneros del mundo, junto a Rusia, junto a Argentina y otros, está hoy 30% de sus tierras cultivables en manos transnacionales. Eso es lo que está pagando el pueblo ucraniano, que va a terminar con más pobres, con más deficiencia, con más soledad desde el punto de vista, y más aún, con pérdidas de territorio a manos incluso de un socio, de un aliado como es Polonia, que está exigiendo los territorios del occidente ucraniano recuperar esos territorios, y para ello va a contar con el apoyo de Estados Unidos también. Ucrania hoy está hipotecada en todos los planos, en el plano económico, en el plano social, en el plano político y en el plano de sometimiento absoluto a lo que la OTAN y Estados Unidos determinan.
También tenemos unas declaraciones que ha hecho el ex agente de la NSA, Edward Snowden, quien, como todos sabemos, vive asilado en Rusia desde el año 2013. Él criticó la postura de Biden sobre la franja de Gaza, destacando sus posibles implicaciones electorales. Según las encuestas, parece que Biden ya ha perdido Michigan. Su indiferencia total, casi agresiva, hacia el sufrimiento humano de Gaza no le está sentando bien al bloque árabe estadounidense, escribió en su cuenta de X. Según Snowden, este sentimiento duradero probablemente se extienda a otros votantes a medida que aumente la concienciación. Y al ser preguntado por un usuario si el precandidato presidencial republicano Donald Trump es una figura más humanitaria, Snowden dijo que no es necesario votar a Trump para hundir a Biden si el margen es estrecho.
Mira, Gaza representa hoy un punto de inflexión. No nos olvidemos que esto no comenzó el 7 de octubre del año 2023. La ocupación, la colonización y el exterminio de Palestina, porque esto no es una guerra de Israel contra Gaza, es una guerra contra Palestina. Gaza es un enclave palestino. Gaza se lleva hoy el mayor costo en vidas humanas, en heridos y en destrucción, pero también se asesina a la población en Cisjordania. Y en ese plano, los aspectos de, diría yo, un mínimo sentido de moralidad, un sentido de humanidad por parte de Estados Unidos, hace mucho tiempo, yo diría permanentemente, Estados Unidos representa la expresión máxima de la inhumanidad, representa la expresión máxima de los tipos de gobierno que suelen apoyar a dictaduras, que suelen invadir, que suelen agredir, que suelen generar políticas de exterminio. Lo vivió Irak, lo ha vivido Siria, lo vivió Afganistán, lo ha vivido en general todos los pueblos que han tratado de salir de la corriente hegemónica norteamericana y que terminan sumergidos simplemente en los ataques, la desestabilización, las invasiones y las agresiones que terminan en este momento, no que terminan, que continúan con 25.000 muertos en Gaza, 25.000 asesinados, más de 60.000 heridos, dos tercios de los asesinados son mujeres y niños, y el gobierno norteamericano sigue hablando del apoyo y del sentido de autodefensa del régimen israelí. O sea, no solo están perdidos en la historia, sino que además se empecinan en sumergirse en un pantano, en un marasmo de ignominia, de inmoralidad, y ser considerados como regímenes absolutamente sanguinarios. Así que en ese plano, no es que Trump sea mejor que Biden. Trump es el que ha impulsado el apoyo sostenido con el régimen israelí. Trump y su grupo de cercanos son cercanos absolutamente al sionismo. Biden lo ha incrementado aún más, porque 15 de sus secretarios ministeriales son vinculados al lobby sionista. Así que en ese sentido no hago yo mucha diferencia, porque Trump lo quería es impulsar aún más el apoyo a Israel, tanto como lo ha hecho Biden. No hay cambio, porque demócratas y republicanos suelen besar la mano del sionismo cada año cuando se hace la conferencia anual del AIPAC, ¿no? Este Comité de Asuntos Norteamericano-Israelí, que es el que marca en definitiva la política exterior norteamericana. Hay un tema clave, clarísimo, esencial. La política exterior norteamericana está basada en la protección de Israel, porque la protección de Israel es la defensa de su interés en una zona rica en gas, rica en petróleo, en oleoductos, gasoductos, y donde pasa el día de mañana todo el nuevo proyecto de Ruta de la Seda de China, todos los avances hacia un comercio internacional donde se imponga lo multilateral. Así que diferencia entre republicano y demócrata, ninguna, más allá uno de ser elefante y otro burro respecto a sus logos animales institucionales.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.